y nuestro Lázaro. La resurrección de Lázaro y nuestro Lázaro. Si es que leemos esos maravillosos versículos, versículos del 38 al 44, Juan 11, 38 y 44. ¿Lo tenemos todos? Leámoslo bien fuerte juntos. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús alzó los ojos al alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas y los rostros envueltos en su sudario. Jesús le dijo: Desatadle y déjenle ir. Padre, en este momento, gracias por tu palabra leída. Gracias, Señor, por este pan que hoy nos darás, este manjar que saciará nuestra hambre. Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra nos llene, nos alimente, que nos corrija, que nos instruya, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis amables hermanos? Este es uno de los pasajes bastante famosos. Uno de los pasajes muy conocidos o bastante conocidos. Hemos quizás escuchado muchas prédicas acerca de él, acerca de Lázaro y acerca de Jesús. Creo que algunos quizás hasta lo saben de memoria, lo recitan, o nomás escuchan el nombre Lázaro, saben de lo que se está hablando, saben que fue un hombre que fue resucitado por Cristo Jesús, saben que este tuvo dos hermanas y que Jesús les amaba. Pero yo quiero que meditemos un momento en algo tan básico en nuestras vidas. La muerte es el enemigo más cruel del hombre y la mujer. No hay forma de escapar de ella. Este es el formato básicamente creado por Dios. Él dijo: es necesario que el hombre nazca y a la vez muera una vez. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después, el juicio. El problema aquí es el estado y la condición del hombre. La condición del hombre, cuando abrimos las Sagradas Escrituras para conocer quién es Dios y conocer de nosotros mismos, nos encontramos primeramente con un Dios totalmente santo, con un Dios totalmente justo, con un Dios totalmente recto, con un Dios sin contaminación alguna, con un Dios cuyo Hijo es Cristo Jesús, quien vino a la tierra, que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, pero nunca conoció pecado. O sea, estamos hablando del Dios eterno, justo, recto y santo. Encontramos a ese Dios justo, recto y santo, y a la vez encontramos al hombre totalmente pecador, encontramos al hombre totalmente depravado, encontramos al hombre totalmente separado de Dios, encontramos al hombre lejos de Dios, lejos de la ciudadanía, lejos de ser llamado hijo de Dios. Por consecuencia, este tiene enfermedades, por consecuencia, este muere, por consecuencia, este envejece, por consecuencia, usted y yo nos enfermamos a cada momento por gracias a la caída del hombre. Y nos vamos encontrando con ese testimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nos damos cuenta que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Nos damos cuenta que la Biblia nos describe a nosotros como depravados. Nos damos cuenta que la Biblia nos describe a nosotros como frágiles de las enfermedades. Nos damos cuenta que la Biblia nos describe a nosotros como personas que amamos nuestro entorno. Y por esa razón es necesario que alguien superior, que muchas veces nos cuesta aceptar que ese ser sea superior sobre nosotros, es necesario que ese hombre haya bajado a la tierra, haya caminado entre nosotros, haya comido de nuestra misma comida, haya respirado de nuestro mismo aire, haya caminado, haya sufrido momentos difíciles de ansiedad, de preocupación, de enfermedad, de todo lo que usted se puede imaginar. Entonces, este hombre llamado Cristo, el Hijo de Dios, entendía perfectamente bien a esta familia de la que hoy estamos hablando. Hermanos, créame que él lo entendía perfectamente bien, pero él lo hacía por una sola razón y él dijo, es necesario que esta enfermedad sea para glorificación del Padre. Eso es lo que hemos estudiado en algunos versículos anteriores, ¿verdad? Que esa enfermedad no era de qué, de muerte, sino que era para que el Padre sea glorificado a través de una sanación. Bueno, ese es el cuadro en el que nos encontramos aquí. Nos encontramos con un Dios sumamente santo y recto y que nosotros hemos pecado contra la santidad del gran Dios soberano. Usted puede decir, hermano, ¿qué tiene que ver lo que usted está hablando con la resurrección de Lázaro? Bueno, tiene que ver todo, porque es específicamente por la caída del hombre que Lázaro estaba como estaba. Es específicamente por la caída del hombre que Lázaro había muerto. Porque la paga del pecado es, no los escucho, la paga del pecado es muerte. Eso era lo que todo el mundo pensaba. Eso era lo que todo el entorno de Lázaro pensaba. Murió. Sus mismas hermanas le dijeron a Jesús, maestro, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano, tu amigo, no hubiese muerto. Pero Jesús había dicho, bueno, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Usted y yo hoy entendemos que nosotros los cristianos no morimos, sino que pasamos a un tiempo de descanso. Pasamos a descansar. En ese preciso momento que pecamos por primera vez, gracias a Adán, Dios literalmente nos destituye de su presencia y del lugar donde nos puso. Un versículo conocido, ¿qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos, ¿se lo saben, hermanos? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y ¿están qué, hermanos? Destituidos de la gloria de Dios. Lázaro también, usted y yo también, habíamos pecado, por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza, no teníamos esperanza. En este testimonio bíblico que tenemos en toda la Biblia, afirma que el hombre está totalmente desconectado, totalmente separado, totalmente o radicalmente destituido de la presencia de Dios. Esto implica que todo lo bueno está lejos de nosotros. Y si todo lo bueno está lejos de nosotros, ¿qué es lo que está cerca de nosotros? Todo lo malo. En nosotros, todo lo malo. Todo. Todos los males giran a nuestro entorno. Esa era la consecuencia, o esa es la consecuencia del quebrantamiento de la ley, o el quebrantamiento de los mandamientos, o el haber desobedecido al Padre. Hubo una consecuencia, y más adelante lo vamos a ver. Ahora, tenemos a un hombre aquí, para entrar al tema. Tenemos a un hombre aquí llamado Lázaro. Este había estado sufriendo, este había estado enfermo por consecuencia de la caída. Jesús viene y ahora Jesús está conmovido. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y cuando Jesús fue, nos dice el versículo 35, y Jesús, ¿qué dice? Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también con Lázaro, hubiera hecho también con Lázaro que no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Camina. Aquí yo quiero detenerme un momento. Jesús se estremece. Esta sección donde Jesús se estremece al venir y al llegar a esa escena del sepulcro, nos dicen algunos que Jesús no era triste que estaba al ver a todos los judíos alrededor llorando, sino que más bien se enojó en ver la incredulidad, la hipocresía de todos estos judíos, haciendo que amaban a Lázaro, haciendo que amaban a Marta y María, y todos llorando. Lo quiero poner en contexto con esto. ¿Usted sabía que en Israel, cuando moría alguien, estos familiares, para hacer grande, hacer pomposo aquello, invitaban a un grupo de mujeres que se dedicaban específicamente a llorar en los actos y les pagaban? Estas gentes llegaban a los, por ejemplo, a los funerales y comenzaban a llorar. Y usted decía: ¿cómo llora la? No, estaban siendo pagadas, todos. Y usted miraba aquello pomposo. Entonces Jesús se llega con esa realidad, porque eso era normal, esa era la costumbre de ellos. Jesús llega y ve a toda aquella gente llorando. Y aún unos de ellos decían: bueno, ¿y este por qué no hizo así como cuando abrió los ojos del ciego? ¿Por qué no hizo lo mismo con este hombre si tanto le amaba? Jesús se molesta y dice la palabra de Dios que se conmovió en ver la hipocresía de la gente. Ahora después nos damos cuenta que él se da vuelta y mira a Marta y a María. Entonces Jesús se conmueve en espíritu y llora juntamente con ellos. Esta sección nos indica prácticamente que algunos historiadores nos dicen que este hombre, que Jesús, mejor dicho, estaba más bien con furia, enojado, indignado en ver cómo la gente estaba haciendo creer que también estaban con el dolor de Marta y María por el fallecimiento de Lázaro. Y no, esto, hermano, eso estaban echando sus pesitos a la bolsa, llorando, haciéndose que les eran mentiras. Esto implica que cuando Jesús no estaba realmente triste con la escena alrededor del sepulcro. Es más correcto decir que Jesús estaba enojado con lo que miraba alrededor, que Jesús estaba indignado por los estragos del gran enemigo del hombre, que es la muerte. Jesús, sabemos que no toleraría este dominio de la muerte por un tiempo, porque no había pasado mucho tiempo cuando Jesús también es muerto. ¿Y qué pasó con la muerte? Jesús vence, triunfa sobre la muerte, asciende al Padre, está a la diestra de Él e intercede por nosotros, porque, mis amables hermanos, el poder de Cristo Jesús va mucho más allá que el poder de la muerte. Cristo Jesús dijo en unos versículos anteriores: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, Él dijo que Él era la resurrección, ¿se acuerdan? Dijo: yo soy la resurrección, yo. Entonces nos encontramos con esta escena donde hay multitud de gente llorando a un hombre que quizás algunos de ellos quizás ni lo conocían. Pero Jesús sí le amaba con todo su corazón. Jesús sí. El contexto es básicamente ese, de la gente que lloraba y le pagaban. Y usted dirá, ¿y dónde está eso? ¿Es una costumbre de Israel? No, lo encontramos en la Biblia. Vaya allá a Jeremías, capítulo 9, versículo 17. Dice, así dice el Señor de los ejércitos: considerad, llamad a las plañideras, que vengan, enviad las más. Mire cómo dice, les está diciendo, mire, consideren a esa gente que están llorando, que van a llorar a los sitios. Y les dice, ¿saben qué? Y no vayan a buscar a aquellas que no se les cree que lloran. No, busquen, dice Jesús, dice el Señor, a las más hábiles. O sea, a las que sí saben fingir. A las que sí saben fingir. Y dice que vengan. Esa era la costumbre de ellos. Yo creo que hay personas que sí saben actuar muy bien, ¿verdad? Y venden la escena. En otra versión, en la versión de Dios habla hoy, dice, el Señor Todopoderoso dice, atención, manden llamar a las mujeres que tienen por oficio hacer lamentación. Es por la hipocresía de esta gente que Jesús se molesta. Porque Él, hermanos, miren, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿sí o no? Él es soberano, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él sabía que Lázaro, al Él hablarle, al Él llamarlo, Lázaro iba a salir, se iba a levantar. Entonces, no tiene lógica pensar que Jesús estaba llorando por la muerte de Lázaro. Si Él en su corazón, en su mente, sabía que Lázaro resucitaría. Pero una cosa sí es cierto, que Jesús amaba a esta familia. Los sentimientos de Jesús son conmovidos al ver el dolor de Marta y María. No por Lázaro, por Marta y María. Él sabía que Lázaro iba a salir nuevamente. Él sabía que Lázaro respondería a su llamada. Y ahora quiero que empecemos con el versículo 39. Comienza Jesús diciendo, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hermanos, ¿usted ve cierta incredulidad en esta mujer aquí? Jesús le había dicho anterior, ¿tú crees? ¿Se acuerdan lo que el pastor nos enseñaba? ¿Tú crees? ¿Tú crees estas palabras? Ahora le está diciendo, quiten la piedra, por favor. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, como queriendo decir, Señor, ya, ya no se puede, ¿verdad? Ya, ya no, ya son 4 días. Ya, ya son 4, ya está, el cuerpo de Lázaro estaba en descomposición, ya hiede. Eso le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40. El versículo 40 nos da luz de lo que dijimos antes, que Jesús básicamente estaba molesto por lo que estaba pasando. Mire la respuesta de Jesús y póngale atención cómo Jesús se refiere a ella. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Fíjese que esto no suena así tan, tan amable. Esto es como cuando usted le ha explicado ya muchas veces a su hijo, a su hermano, a quien sea, ¿verdad? Le ha explicado muchas veces algunas cosas y de repente este le dice algo. Y usted viene y le dice, pero yo no te he dicho tantas veces lo que es y lo que no es. Bueno, Jesús básicamente se dirige a esta mujer de esta forma y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Me detengo aquí en este momento. Amable iglesia, ¿cuántas veces Dios nos dice una y otra vez, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero no, tú andas afanado en tus cosas, tú haces las cosas a tu manera, tú crees que ya no hay más salida, tú crees que ya todo es imposible, tú crees que todo está terminado. Dios te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Su palabra está ahí. Y dice en el libro de Juan, y todas estas cosas fueron escritas, fueron hechas para que crean en el Hijo de Dios. Mis amables hermanos, todo lo que tenemos aquí en la palabra de Dios, es para que todos creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. La palabra es nuestro mapa. La palabra nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros. La palabra nos muestra que Dios es un Dios glorioso, hermoso. La palabra nos muestra que usted y yo estamos muertos, pero que Cristo Jesús murió en nuestro lugar y gracias a ese llamado eficaz, ahora nosotros podemos escuchar su voz, seguirle y amarle. Y más adelante vamos a ver este pasaje específico. Entonces le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué le está diciendo a Jesús? ¿Verás la gloria de Dios? Lo que Jesús le está diciendo aquí, el milagro mostraría el poder de Dios en Cristo para salvar y para perdonar pecadores miserables. Pecadores miserables, con una entidad caída. Y que es necesario que todos estos que están aquí, que todos estos incrédulos, que todos estos hipócritas que pretenden hacerme creer que aman a Lázaro y que aman a Marta y María, que yo crea que lo están haciendo de verdad. No, es necesario que esto se haga para que ellos crean que yo soy el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Jesús viene enseñando en todo el libro de Juan, desde el principio. Jesús está dispuesto a enfrentarse ahora ante el gran enemigo del hombre, la muerte. Y está listo. Jesús está como un soldado listo a la batalla para desafiar la muerte. Ahora Jesús se va a parar enfrente de la tumba. Y nos dice la palabra de Dios, que con gran voz, que levantará su voz y dirá, Lázaro, ven fuera. Esto me parece muy peculiar. Porque Jesús le habla a Lázaro como si Lázaro nunca hubiese muerto. ¿Se fija usted el pasaje bíblico? Jesús le habla a Lázaro como si Lázaro estuviera vivo. Es que para Jesús Lázaro no había muerto. Mis amables hermanos, para Dios, usted y yo vivimos. No estamos muertos. Vivimos. Porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto lo creen? Por esa razón, Jesús se dirige a Lázaro como si Lázaro estuviera vivo. Porque Él sabía que entonces no había razón por la cual Jesús estuviera llorando por Lázaro. Lázaro estaba, Jesús estaba conmovido, airado con aquellos hipócritas que estaban alrededor y conmovido de espíritu por el dolor de Marta y María. Le dice: verás la gloria de Dios, el milagro mostraría el poder de Dios en Cristo para salvar a pecadores de la miseria, de la caída, representado en ese gran enemigo que es la muerte. Mire lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 17. ¿Qué dice Génesis capítulo 2 versículo 17? Yo sé que usted se lo sabe de memoria y no lo quiere decir porque quiere buscarlo en la Biblia. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. ¿Qué dice el resto del versículo? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Yo quiero decirle algo, mis amables hermanos, y es algo que usted lo sabe muy bien. Jesús lo puede todo. Ni la muerte lo puede detener. Yo creo que, ¿cuántos entendemos esa parte bíblica? Jesús lo puede todo. Y ni la muerte lo puede detener. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Deténgase un momento ahí. ¿Acaso Dios, el Padre, no escuchaba a Jesús? Claro que sí. Claro que lo escuchaba. Pero mire lo que dice el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije. ¿Por qué lo dijo? Ah, por causa de aquellos que lo habían hecho enojar. Aquellos incrédulos. Entonces le dice: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, no por Marta y María, por la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado, incrédulos. Entonces Jesús está diciendo: Padre, gracias porque me has oído, aunque yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije para que todos estos escuchen que yo soy tu hijo. ¿Pero acaso esto no habían escuchado cuando Jesús iba a ser bautizado? ¿Que Dios dio testimonio de él? ¿Qué dijo Dios acerca de Jesús? Este es mi hijo amado, en quien tengo. Dios había dado testimonio, pero aún así la incredulidad de la gente en sus corazones. ¿Saben por qué, mis amables hermanos? El hombre no regenerado, el hombre no convertido, pueden ver los milagros más grandes, pueden escuchar las predicaciones más hermosas, pueden escuchar al predicador más elocuente del mundo y de la historia, y nunca, nunca van a cambiar. Nunca. Los milagros no te van a cambiar. Un mensaje no te va a cambiar. El único que va a cambiar tu corazón es Cristo Jesús. El único que cambiará tu corazón es Dios. Usted me puede decir, pero no van a cambiar si no escuchan el mensaje. ¿Acaso Satanás no sabe la palabra de Dios? Es el mejor teólogo habido y por haber. Y eso no lo quita de ser Satanás. Va a cambiar el corazón solamente Dios. Y va a cambiar el corazón de aquellos a quienes Él le place cambiar. A quienes Él le plujo escribir ese nombre desde antes que el tiempo comenzara a correr. A esos salvaría, a esos perdonaría, a esos los llamaría su familia, a esos los llamaría su pueblo. Entonces aquí hay un montón alrededor de él, de Jesús. Estos tienen que escuchar que yo soy tu hijo. Por esa razón clamo a ti. Hermanos, Jesús tenía el poder de sanar a Lázaro. Mire, no necesitaba ni hablar, porque su poder es más grande de lo que nos podamos imaginar. Él lo podía hacer en milésimas de segundo. Pero era necesario que aquellos incrédulos escucharan su voz. Era necesario que aquellos incrédulos escucharan que Él era el Hijo de Dios. De igual manera, mis amables hermanos, usted y hoy necesitamos escuchar su palabra todos los días para ser alimentados. Todos los días, a cada momento, a cada instante. Es que su palabra es el pan que calma el hambre de nuestra alma. Si usted deja de comer, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Deje de escuchar palabra de Dios. Deje de leer palabra de Dios y usted entrará también en una vida de crisis espiritual. Por esa razón es que cada vez instamos a nuestros hermanos, lean la palabra, estudien la palabra, deténganse y vean lo que dice la palabra de Dios, que ella nos dice que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida. Son ellas, mis amables hermanos, las que dan testimonio. Son ellas las que nos dice cómo debemos conducirnos. Son ellas las que nos dice que a quién debemos adorar y a quién debemos servir. Y ellas nos dirigen únicamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Saltemos al versículo 43, verso 43. Y aquí el verso 43 es una muestra de cómo Cristo ordena: con voz te mando, voz que da vida a los muertos, voz que tiene poder, voz del Dios soberano, voz que con solo dice una sola cosa y eso sucede. Él ordena. Aunque el hombre muerto no tiene la capacidad para escuchar u obedecer, la orden imperativa de Cristo Jesús contiene ese poder para producir vida y obediencia donde no lo hay. Dios, Cristo Jesús habló y Lázaro automáticamente cobró vida. Lo quiero traer a nuestra vida. Usted y yo estábamos específicamente como Lázaro, muertos. No llamamos a Jesús. No sabíamos ni tan siquiera quiénes lloraban por nosotros, porque estábamos muertos. Pero Jesús vino cuando Él quiso, cuando Él le plujo. Llegó enfrente nuestro a nuestra tumba y nos llamó. Y como su palabra tiene poder, su palabra hace que nuestro cuerpo cobre vida y le obedezcamos. Cuando Él nos llamó, abrió nuestros ojos, nuestros oídos y escuchamos su voz maravillosa que nos decía cuánto nos ama, que nos ha perdonado, que ha pagado el precio por nosotros. Con razón el apóstol Pablo decía: es que yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo hablar de Cristo, yo no me avergüenzo hablar de las buenas nuevas, porque es poder de Dios, su palabra es poder. ¿Qué dice Efesios 2:1? Efesios 2:1. Y Él os dio vida. ¿A quiénes? A vosotros. cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién puede resistir el llamado de Dios? ¿Quién puede resistir el llamado? Hermanos, ¿acaso Lázaro le podía decir a Jesús, yo aquí estoy bien? No, gracias, no voy a salir. Mira, es todos esos hipócritas que están ahí llorando por mí, dicen que ni los conozco. No, Jesús fue, llamó y Lázaro salió. De igual forma, Cristo Jesús llegó a tu vida, te llamó y sin que tú te dieras cuenta, tú abriste tus ojos y despertaste en la gracia de Cristo. Sin que nadie te dijera algo, solamente Cristo Jesús llega, te llama, te levanta y tú despiertas en los brazos de Cristo Jesús. ¿Quién puede rechazar ese llamado si todos estamos de igual forma caídos de la gracia de Dios? Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quiero hacer hincapié en este versículo. Esta es la forma en cómo Dios llama al hombre. Lo llama específicamente por su nombre. ¿Quieres saber algo? Dios te llamó a ti específicamente por tu nombre el día que te salvó. Específicamente a ti. Te llamó. Te santificó. Te purificó y te puso delante de Dios. Y una vez te pone delante de Dios, Dios no te echa fuera, porque Cristo mora en ti. Y la justificación de Cristo es la que te cubre, es la que te cubre de la ira del Padre. Gracias a eso, usted y yo tenemos entrada al trono celestial. Gracias a ese sacrificio. Gracias a esa palabra, a esa voz de Cristo que tiene poder para dar vida, es que el Padre pudo apaciguar su ira sobre nosotros. Yo siempre digo esto, Cristo Jesús no solamente apaciguó la ira del Padre sobre nosotros, eso era en el tiempo pasado, cuando se hacían los sacrificios. Que los sacrificios apaciguaban la ira de Dios y el siguiente año volvían a hacer otro sacrificio, ¿verdad? Cristo Jesús quitó por completo la ira de Dios sobre nosotros. La quitó por completo. Por esa razón el apóstol Pablo decía, ya no hay más condenación para aquellos que estamos. ¿Eso no le da alegría a usted, hermanos? Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Lo llamó por su nombre y su palabra tiene poder para producir vida en el muerto. Fíjese usted cómo llama Jesús a Lázaro. Versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Esto no le suena parecido a la exclamación de Jesús en la cruz del Calvario? Cuando Jesús dijo, Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Esa exclamación de Jesús, mis amables hermanos, nos dio vida. Porque quitó la muerte de nosotros. Quitó la condenación y nos dio vida para siempre. Jesús dijo, Padre, consumado es. Jesús exclama frente a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro vivía. ¿Y quiere que le diga algo? Esta es una prefiguración del juicio final. Juan 5, 28 y 29. Lo que hace Jesús aquí. En Juan 5, 28 y 29 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dele vuelta algunas páginas y leamos Juan 5, 29. 5, 28, 29. Dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Oirán su voz. Y 29, ¿qué dice? Es exactamente lo que hace Jesús ahí. Alza su voz y manda a llamar a Lázaro. 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis amables hermanos, esto implica que usted y yo deberíamos tenerle menos miedo a la muerte. Porque los hijos de Dios no moriremos, solo pasaremos de muerte a vida, a un lugar de descanso. Si Cristo Jesús no ha venido el momento que partamos, un día escucharemos su voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él descenderá del cielo y en el momento en que Él eleve su voz, aquellos que hemos muerto en Cristo resucitaremos para estar con Él. Resucitaremos para estar con Él, porque Él mismo había dado testimonio. Él les había dicho y les dijo: yo soy la resurrección. Mi amada iglesia, qué esperanza más maravillosa tenemos sus hijos, que un día nos hizo escuchar su voz, que un día nos hizo mirarle. Y este pasaje bíblico es una tipificación de nuestro estado, antes y después, antes en nuestro Lázaro, hoy como hijos suyos. Antes en otro tiempo, de igual forma que Lázaro, usted y yo estábamos muertos. Pero Él nos llamó. Y escuchamos su voz, nos limpió, nos lavó y hoy somos parte de una familia maravillosa llamada su iglesia. Y dice la palabra de Dios que Él volverá por esta iglesia, que Él vendrá por esta iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Cuántos le esperamos? Quiero terminar con dos aplicaciones. Puesto que la muerte de Cristo es el fin de la muerte para todo el pueblo, para todo su pueblo, para todos sus hijos, entonces no necesitamos entristecernos tanto o excesivamente cuando enfrentamos la muerte. En el gran día, la voz de Jesús despertará a todos sus hijos, aquellos que hayamos muerto, nos despertará, nos levantará, todos los creyentes nos levantará para estar en su gloria. Y aunque los creyentes muramos físicamente, no moriremos espiritualmente, porque espiritualmente tenemos una vida eterna que Él nos dio desde el principio. Nunca moriremos, solo dormiremos. Y en el día del Señor, cuando Él nos mande llamar, nos levantaremos para estar con Él. ¡Qué gloriosa promesa! ¿Y sabe qué es lo que me da más confianza? El testimonio verídico de Cristo Jesús, que murió, pero que al tercer día resucitó. Y que no solamente resucitó, sino que ascendió para estar con el Padre. Y dice la palabra de Dios que no solamente está con el Padre por estar allá, sino que intercede todos los días por nosotros. O sea, el sacrificio, el trabajo que Jesús vino a hacer, todavía continúa haciéndolo en el reino de los cielos, clamando por nosotros, intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Número dos. Aunque Cristo es el Dios infinito y viviente, Él también vivió entre nosotros. Se hizo como uno de nosotros, con emociones como las nuestras. Por tanto, no tengamos miedo a acercarnos a Él. Él nos entiende perfectamente bien. Y quiero que pienses un momento. ¿Cuáles son los momentos difíciles de tu vida? ¿Cuáles son los problemas que sabes que enfrentas y que no encuentras salida? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te preocupa? Corre a la cruz, Él te entiende, Él te escucha. Él lo vivió, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él también estuvo angustiado hasta la muerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser entregado? Dice la palabra que Él subió a orar y le dijo a los discípulos en una ocasión: estoy tan angustiado hasta la muerte. Tan angustiado estaba que sus gotas de sudor, dice la palabra, eran como gotas de sangre. ¿Y vas a decir tú que Él no te entiende? Él sabe perfectamente bien. Y perdone por la expresión. Él sabe perfectamente bien del pie que cojeamos. No se lo escondas. Él sabe perfectamente bien en lo que lo defraudas. No se lo escondas. Él te ve al desnudo. Él te conoce a perfección. Él te hizo. La Biblia dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos creación suya. Él conoce tus sentimientos, Él conoce todo tu ser, Él conoce todo lo que eres. Corre a la cruz, descansa en Él, pídele a Él, clámale a Él. Él tiene oídos para escucharte. Si eres su hijo, Él te escuchará. Tenemos un ejemplo aquí de Marta y María. Él se conmovió. Vivimos en un mundo donde estamos sufriendo, algunos más que otros. Corre a Él, camina a Él. Él tiene siempre su oído atento a tu clamor, a tu petición. Él lo sabe. Así como se conmovió Espíritu con María y Marta, Él lo hará contigo. ¿Sabes por qué? Porque al igual que a Lázaro, Marta y María, Él los amaba. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama con todo su corazón. Él te ama tanto que dio a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Levanta cabeza. Deja de caminar agachado y cree en el Señor Jesucristo. Descarga tu peso en la cruz de Cristo. Él te ha hecho libre. Y no te ha hecho libre para que andes cargando con ese bulto. Él te ha hecho libre para que goces, para que vivas en libertad. Descansa en Él. Descansa. Él te escucha. Él te oye. Por tanto, no tengamos miedo a acercarnos a Él, sino que podemos derramar nuestros corazones a Él en agradecimiento, en peticiones, en todo lo que le querramos decir. Y saber que Él se compadecerá de nosotros, así como lo hizo con esta familia. Quiero terminar con unos versículos bíblicos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. ¿Cómo puede esto ayudarte a buscarle como el compasivo sumo sacerdote? Mire lo que dice el pasaje bíblico. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra. Ah, ¿crees que no te entiende? ¿Crees que no sabe? Él dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, ¿alguna vez ha aguantado hambre? ¿Alguna vez has pasado enfermedad? Él también lo pasó, porque lo dice. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Y el versículo 16. Haga lo suyo. Dice así. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Cristo y hallaremos misericordia y hallaremos gracia en ese oportuno socorro, lo dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das que nos hables a través de ella. Bendito eres tú, Dios poderoso. Bendito eres tú, soberano Dios, proveedor de todo. Bendito eres tú, Señor. En este momento te doy gracias por todos los que hoy estamos aquí, aquellos que no pudieron llegar, pero que nos escuchan de una u otra manera. Pedimos por ellos, sus corazones, sus familias. Que tu palabra agarreme nuestros corazones, que tu palabra nos instruya a toda verdad y a toda justicia. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. Queremos confiar ciegamente en ti. Queremos depositar nuestra confianza ciegamente en ti. Que nada, no permitas que nada de este mundo nos distraiga de confiar en ti, Señor. Fácilmente nos desviamos, pero denos fuerzas. Denos sabiduría para tomar las decisiones que exalten tu nombre, que te agraden a ti. Perdónanos porque muchas veces quizás no lo hacemos y nos descuidamos por la avaricia, por el consumismo de esta vida. Perdónanos, pero sabemos que cada vez que nos acercamos a ti encontramos gracia y ese oportuno socorro. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Mis amados hermanos, yo creo que no debemos dejar pasar por alto esta oportunidad que Dios nos ha dado. Cuando nos ha hecho ese llamado a la reflexión de acercarnos a Él confiadamente. Hemos escuchado la palabra de Dios siendo predicada, y en los textos que hemos escuchado este día hay uno que nos ha dicho: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor quiere que seamos creyentes. El Señor quiere que nosotros confiemos. El Señor quiere que nosotros actuemos con seguridad en sus palabras y en sus promesas. Él quiere que creamos. Y hoy el Señor nos ha puesto delante esta oportunidad para poner frente a Él nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras inquietudes. Hay un hombre aquí en medio de nosotros, No acostumbramos a hacerlo, pero aprovechando esta oportunidad, si usted no quiere participar, no lo haga, simplemente quédese tranquilo. Pero está Saúl. Saúl ha pedido que oremos por él. Está pasando por un momento de dolor, de tristeza, de luto, y ha venido a nosotros para que oremos junto a él. Yo quiero invitar a Saúl que pase, porque vamos a orar por él. Pero si tú también quieres poner delante del Señor cualquier debilidad, cualquier situación que haya en tu vida, en tu familia, yo quiero también invitarte a que pases también al frente. Vamos a orar juntos, vamos a ir delante del trono de la gracia de Dios, ese trono que es oportuno para nosotros, ese trono que está dispuesto a darnos gracia y misericordia. Yo quiero invitarte a que pases aquí al frente y vamos a elevar una oración junto por esas debilidades, por esos problemas, por esas situaciones que estás enfrentando y que te tienen inquieto o inquieta. Y el Señor ha abierto la oportunidad hoy y te ha dicho que creas. Bueno, vamos a ponernos de pie todo. Y si tú quieres pasar aquí al frente, yo quiero invitar de manera especial a Saúl que pase. Y si tú quieres pasar con él, pasa también. Porque yo creo que hoy el Señor nos ha dado esa oportunidad de poner delante de Él, poner frente a Él. Yo sé que tú lo pones en tu casa, yo sé que entras en tu aposento, como dice la Biblia, y hablas con tu Padre que está y que ve en lo secreto. Pero hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra y nos ha hecho un llamado a confiar en Él, a poner esas debilidades, a poner esas situaciones por las que nosotros hace mucho tiempo estamos pasando. Notemos, por ejemplo, que Marta le dice,